In nomine Patris, Filii, Spiritus Sanctum, incedemus, dales la bienvenida, en este día de perseverancia, que es el día de acción de gracias, es un día para abundar en agradecer al Señor. Pero queremos invitar María de venir con nosotros. María es la Madre de Dios, María es la Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. Además, al rezar la Salve Reina, invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Queremos invitar a María, Santa María del Camino, de venir a caminar con nosotros y llevarnos a Jesús, quien es el camino, la vida y la verdad. Suiza lo rechon que María le gusta más. Es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llenas de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego, queremos invitar a venir con nosotros también nuestra guía espiritual. Qué bendición de tener como nuestra guía espiritual el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Él es el Paráclito. Él es el don de los dones. Él es el dulce huésped en nuestra alma. Él es el santificador. También él es el consejero. Él es el consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice en la Carta de los Romanos que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa Padre o Papi. Vamos a invitar al Espíritu Santo a venir con nosotros y darnos luz y el fuego interior del amor. Rezando la oración clásica al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. envía tu espíritu y será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Ignacio Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruegan por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermano. Feliz día de gracias. Que Dios le bendiga de manera muy abundante hoy. Y después de rezar con ustedes, yo prometo la próxima vez de rezar la misa, yo voy a rezar por ustedes. En la oración por excelencia, y esta oración es la Santa Misa. Yo le voy a poner sobre el altar. Y ofrecer varias intenciones. Una intención me gustaría ponernos sobre el altar y pedir que podamos estar abiertos al Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Luego me gustaría rezar por nuestras familias. Por la conversión, santificación y salvación de nuestras familias. Me dice Jesús, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Rezar por la conversión y la salvación de nuestras familias. Finalmente me gustaría rezar por este grupo muy especial que sería el grupo de los moribundos. Para que los moribundos podrían recibir la gracia de las gracias. La gracia de las gracias es de morir en la gracia de Dios. La gracia de las gracias es de poder morir en la gracia de Dios. Bien, hermanos, feliz día de gracias. Por eso, me gustaría hablar de la acción de gracias hoy día, muy apropiado, por supuesto. Y me gustaría entrar en el Evangelio que la Iglesia en los Estados Unidos nos ofrece como una opción. El Evangelio en los Estados Unidos es Jesús muestra su grande compasión en la sanación de los 10 leprosos. Es el Evangelio de hoy. Para entender este grande milagro, enfocándonos en la misericordia de Jesús, que es infinita realmente, me gustaría darles un poco el contexto social en el tiempo de Jesús del leproso o de los leprosos. La lepra, hermanos, no tan común hoy como hace 2000 años. Fue una enfermedad espantosa. Una enfermedad, hermanos, también incurable. Según la ley de Moisés, la lepra tenía un lugar especial. La lepra normalmente empezaba a manifestarse básicamente consumiendo los extremos del cuerpo, es decir, las cejas, la nariz, los labios, la lengua, tal vez los cordones vocales, los dedos del pie, iba comiendo los extremos del cuerpo. Los extremos del cuerpo. La lepra fue parcial o total. Parcial comía los extremos y dejaba la persona desfigurada. Casi parecía un monstruo de la película. Pero la lepra total llevaba a la persona a la muerte. Podríamos compararlo. Si tú vas a México en mes de julio y agosto, dejando una manzana sobre la mesa, sin aire acondicionador, Essa manzana se va marchitar e pudrir. Así fue el caso de la lepra total. Iba consumiendo la persona gradualmente llegando a los órganos vitales, estómago, hígado, riñones, corazón, tanto que no funcionaban más los órganos vitales y, claro, llegaba la muerte. Entonces había esas dos formas, varias formas, pero serían las dos formas más comunes. La lepra total o la lepra parcial. Una enfermedad contagiosa donde según la ley de Moisés los leprosos tuvieron que apartarse de la comunidad, del ambiente social, apartándose básicamente en una colonia de leprosos. Tirados ahí, destinados para pudrir y morir. Tiempo de Jesús, obviamente, no había hospitales ni doctores con remedios que existen hoy día. Hoy día se llama Hansen, la enfermedad Hansen. Si llegaba cerca de un leproso, la ley Moisés obligaba el leproso de gritar en voz alta, impuro, 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 señalando a los que el leproso estaba cerca y deberían mantenerse a una distancia. El leproso obviamente tenía una autoestima por el suelo. Y había un cierto concepto o entendimiento que mantenían algunos que el leproso fue una persona castigada por Dios. Es decir, que él sufría esta enfermedad espantosa porque Dios le estaba mandando el castigo, tal vez por sus pecados o los pecados de sus parientes. Por eso la depresión era muy enorme. Y podríamos imaginar que el leproso tendría una tentación fuerte para quitarse la vida. Tengo esta enfermedad, es contagiosa, es incurable, no puedo vivir con mi familia. Estoy apartado. Hasta Dios mismo está enojado conmigo. Con todo eso, mejor simplemente acabar con la vida. Así fue con algunos. Ese sería el contexto social para poder entender el Evangelio de hoy. Vamos a tratar de descubrir la situación donde lees una forma de contemplación ignaciana. Jesús está caminando hacia Jerusalén. No muy lejos. No muy lejos estaba un grupo de leprosos. Y San Lucas señala que había acometido 10 leprosos. Esperando de Jesús algo. Por supuesto que Jesús los sanara. Jesús les habla y dice que vayan al sacerdote presentándose al sacerdote y luego tratando de obedecer la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Los leprosos obedecen a Jesús. Se ponen en camino hacia el sacerdote. En el camino, los 10 leprosos se dan cuenta que están sanados. Es una sanación total. Inmediata y completa total. Todas las llagas en los cuerpos de los 10 leprosos sanados inmediatamente en forma total. ¡Qué milagro grande! ¡Qué muestra de la misericordia de Dios! ¡Qué grandeza! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es Dios! Entonces, uno pensaría los 10, brincando de alegría, iban a correr a Jesús para mostrarle una actitud total de gratitud por este milagro gratis, potentoso, enorme. Pero no fue así. No fue así. Al contrario. Nueve de los leprosos, sanado completamente, ni siquiera regresaron para decirle a Jesús, gracias Jesús, por habernos sanado. Gracias, Jesús. Pero un día yo sé. Uno de los sanados corre donde está Jesús y postra con el rostro por tierra. Él le da gracias. Jesús, mirando solamente uno, dice, no fueron sanados los otros nueve, ¿dónde están? Solamente este extranjero vino, regresando para dar gracias. Era un extranjero. Actualmente, fue un samaritano. Y los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Actualmente eran enemigos. Jesús dice, el único leproso, tu fe te ha salvado, levántate y vete en paz. Jesús es capaz de obrar milagros. Pero bajo la condición que la persona tenga fe. Entonces hablamos un poco sobre los leprosos de Jesús. Los nueve manifiestan, hermanos, una actitud bastante común hoy día en el mundo. Es ingratitud. La falta de agradecimiento a Dios por todos sus beneficios. Le voy a contar algo que pasó conmigo relacionado con este grupo de los nueve leprosos, quienes no regresaron para darle gracias a Jesús. Yo recién había llegado de América Latina, donde por 2 años estaba en Chile, y 5 años más en Argentina, la ciudad de Córdoba, empecé en Buenos Aires. Y llegar aquí a California fue al principio del año catequético, donde había muchos niños y muchos papás. Y yo, siendo el jefe o coordinado de la doctrina, yo pensé que iba a ser un gesto bueno para entrar en el año catequético de visitar a los niños y darles su catecismo. Entré en el cuarto donde había el maestro y como 25 niños. Y yo iba repartiendo los catecismos a los niños, uno por uno, en forma individual. Y yo iba uno por uno. Al terminar de distribuir los 25 catecismos, salí de la clase. Y ni siquiera un niño me dijo, gracias, padre. Nunca me olvidé esta experiencia. Ni siquiera un niño había dicho, gracias, padre. Me quedé asombrado. Como los nueve leprosos del Evangelio. Pensaba, ¿no existe la gratitud en California? Y no es que los niños tenían la culpa. Yo diría, los papás no han inculcado en los niños la importancia de la virtud social de la gratitud. Me sentía mal. No por haber sido olvidado, pero más que nada la falta de entendimiento de los niños que uno recibe un regalo debería decir, por lo menos, gracias, gracias, padre. Pero si cada vez que leo pienso en los 10 leprosos, traigo a la memoria esa experiencia de los niños que no han dicho gracias, padre. Pero hay otra experiencia que me gustaría contarles que es completamente diferente. Yo escuchaba un poco radio cristiano, había un programa que todavía existe que en inglés se llama Focus on the Family. Enfoque sobre la familia. Fundador, Dr. James Dobson. Y estaba cerca del Día de Gracias. Y niños estaban escribiendo cartas a Dios. Y un niño escribió una carta que se leía así. Dios, te doy gracias. Hoy el día de acción de gracias. Y te doy gracias que yo puedo escoger la comida que yo como. Se lo repito. Dios te doy gracias. Hoy el día de acción de gracias, especialmente porque puedo escoger la comida que yo quiero. Es interesante porque en la mayoría de los lugares en el mundo como India y China y otros lugares no existe ni siquiera el refrigerador donde se puede depositar y dejar la comida. Son dos cuentos distintos. leprosos los niños ingratos. Y este niño escribió una carta dando gracias que tiene comida, pero hasta que podría escoger la comida que le gusta. Yo creo que todos nosotros tenemos la experiencia donde fuimos a buscar algo para comer, abrimos el refrigerador y estamos haciendo una contemplación culinaria. Una contemplación culinaria. Donde estamos contemplando lo que está dentro del refrigerador. Y pasamos un, dos minutos meditando, tratando de determinar, discernir lo que quiero comer. Precios hermanos, hoy el día de acción de gracias. No queremos hoy, especialmente hoy, olvidar de decir a Dios. Decir a Dios gracias. Decir a Dios gracias. Ojalá hoy una antífona que podríamos ir repitiendo en el transcurso del día sería ir a los salmos. Los salmos están llenos de expresiones de gratitud, muchos de los salmos, exhortándonos de dar gracias a Dios. Y ese podría ser su refrán. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Fíjense Jesús, relacionado con la gratitud. Varias veces en el Evangelio, Jesús el Maestro, Jesús el Camino, la Vida y la Verdad, Jesús manifiesta esta actitud de gratitud. Le voy a dar tres o cuatro ejemplos para que podamos hoy cultivar una actitud de gratitud. Cultivar una actitud de gratitud. Uno es, puede verlo en San Juan capítulo 11. San capítulo 11, hermanos, es el pasaje bíblico donde Jesús hace un milagro maravilloso. Actualmente fue el milagro más grande de Jesús antes de su propia resurrección. Antes de resucitar Lázaro, Jesús levanta los ojos al cielo y él da gracias a Dios. Él ofrece gracias a Dios. Después Jesús termina diciendo, Lázaro, Lázaro, sal afuera. El hombre muerto 4 días sale de la tumba. Y otra fue en el contexto de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús levanta los ojos y él da gracias a Dios. Además de gran importancia, Jueves Santo en la última cena, que fue la primera misa, rodeada de sus amigos, los apóstoles, Jesús lavando sus pies. Luego Jesús da gracias, toma pan y dice, tomad y comed es mi cuerpo, tomad y bebed es mi sangre. Todo esto está hecho en el contexto de la cena pascual judía, pero envuelto en agradecimiento. Y a propósito, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Cada vez, hermano, que vamos a la iglesia para participar en la misa, Eucaristía, nosotros estamos celebrando la Eucaristía, celebrando la acción de gracias. Presta dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su misericordia. Había un autor, sacerdote dominico, del siglo XV. Su nombre era Meister Eckhart. Meister Eckhart, místico, escritor dominico, nos dice lo siguiente. Referente a la acción de gracias. Él dijo que si la única oración que nosotros hiciéramos fue la acción de gracias, dar gracias a Dios, sería suficiente. Pensar en eso. Si la única oración que yo hacía en mi vida fuera de dar gracias a Dios, sería suficiente. Santa Ignacia Loyola dijo que la esencia la esencia del pecado es ingratitud. Y cuando nosotros hacemos nuestro examen diario, hay cinco pasos. Hay cinco pasos cuando hacemos nuestro examen diario, rebobinando la película, viendo la presencia de Dios en nuestra vida. Santiago dice de empezar siempre dando gracias a Dios. Si el primer paso del examen diario de Santa Ignacia de Loyola es empezar desbordando, expresando una actitud de gratitud, mostrando, manifestando nuestro agradecimiento a Dios. Por eso, hermanos, este día de la acción de gracias, vamos a abundar en esta actitud de gratitud. Ojalá que las palabras del salmista vayan resonando en nuestros corazones. Las palabras del salmista. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Ojalá que vayamos repitiendo esto en el profundo de nuestro corazón todo el día. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Yo les invito a ustedes de compartir nuestra plática. Les invito a ustedes de compartir nuestra plática, nuestro mensaje con todos sus amigos para que ellos puedan abundar en dar gracias a Dios. Y yo, por mi parte, voy a rezar por ustedes. Y yo le voy a dar ahorita mi bendición sacerdotal. Y rezemos mutuamente. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Feliz Día de Gracias a todos ustedes. Amén.